6 de la mañana, 45 minutos, volvemos con el tema de la Vanderhamen, que tanta inquietud genera entre los ciudadanos en la capital de la República. Tenemos en línea a Juan Camilo González, él es gerente de Ciudad Norte, es uno de los que ha liderado el proceso en el equipo del alcalde Enrique Peñalosa, y le queremos preguntar, ojalá nos pueda explicar así como con plastilina los elementos fundamentales del proyecto, para ayudar a hacer claridad y a que pongamos sobre la mesa esos elementos muy, muy, muy puntuales para que el debate se haga sobre casos concretos y no sobre fundamentalismos. Señor González, gracias por acompañarnos. Buenos días.
Buenos días, Yolanda, y toda la mesa de trabajo. ¿Cómo les ha ido?
Muy bien. Cuéntenos, pues, usted qué tiene allí sobre su mesa el proyecto, en qué consiste, e insisto mucho en que ojalá pueda ser muy puntual y muy sencillo para que entendamos todos de qué se trata.
Claro que sí, Yolanda. Llevamos 18 años en Bogotá en discusiones sobre este territorio, desde el año 2000, hablando de si se debe hacer una reserva o no, y a la fecha esas discusiones a lo único que han llevado es a que el territorio se siga afectando, la población que vive allá se queja, no tiene servicios públicos, hay unos problemas de movilidad gravísimos. Nosotros estamos haciendo una propuesta, y es una propuesta que, como ustedes bien decían hace poco, decide la CAR, por lo tanto hemos hecho un esfuerzo gigantesco en que la propuesta sea mejor. ¿En qué consiste? Lo primero, el ministerio estableció que debía ser más grande y que conectara mejor. Entonces estamos agrandando el área de la reserva de 1.396 a 1.710 hectáreas. Pero la reserva en su normatividad vigente propone 634 de esas 1.400 hectáreas que hay hoy en día como de restauración. Nosotros proponemos aumentarlas a 1.104, prácticamente duplicarlas. Y proponemos que la reserva sea pública. Hoy en día todo el territorio es privado, y si se hiciera el plan de manejo ambiental, solamente se comprarían 535 hectáreas. Estamos en el medio de 9.4 millones de habitantes. Y yo creo, porque yo soy uno de los ciudadanos, ustedes también, que nosotros como ciudadanos nos soñamos una reserva pública donde todos los ciudadanos, sin importar los niveles de ingresos, podamos ir a conocer la naturaleza, a interactuar con ella, y a encontrarnos como iguales, que es una propuesta o una visión del alcalde Peñalosa, que es muy importante para él. Y por último, que conecte mejor. Hemos hecho unos estudios muy detallados, ya la tecnología nos ha permitido no solo trabajar con los estudios que había antes, sino hacer corridas con softwares que nos permiten de manera objetiva demostrar que vamos a generar muchísima más conectividad, inclusive pudiendo conectar la serranía del Majuy, en Cota, con los cerros orientales.
De esas 1.710 hectáreas que está proponiendo, porque usted dice es más grande y conecta mejor, se pasa de 1.396 a 1.710 hectáreas, ¿qué porcentaje se va a urbanizar, se va a construir?
Cero, absolutamente cero. Nosotros lo que estamos proponiendo en esto es cambiarle la forma a la reserva, para que, como establece el ministerio en los términos de referencia, sea más grande y sea mejor. ¿Qué pasa? Que estamos hablando de un territorio de 3.800 hectáreas, que es todo el suelo rural del norte de Bogotá. En el escenario actual, de las 3.800 hectáreas, hay 1.400 de reserva, lo cual deja 2.400 que nosotros en POT podríamos decir, hagamos allá y propongamos el crecimiento ordenado de la ciudad en vez de seguir creciendo en la sabana con baja densidad, en transporte, sin transporte público, sino vehículos particulares y ocupando muchísimo más suelo de sabana, que es muy valioso. Con nuestra propuesta la reserva se agranda, por lo tanto el área urbanizable se disminuye, el área que propondremos en POT se disminuye, pero lo más importante es que tengamos una buena reserva que después de 18 años de discusiones se haga realidad, sea pública, sea más ambiental y nos permita crecer no solo ambientalmente, sino también social y económicamente. En el área de la reserva, el 79% de la población no ha terminado el bachillerato y el 68% de los hogares viven en condición de pobreza. Y mientras tanto tenemos cantidades de colegios privados, clubes privados, y el 18% de los propietarios concentran el 80% del suelo. Entonces, tenemos una situación de inequidad, de no sostenibilidad en términos de tráfico. Lo viven seguramente muchas de las
personas. Una precisión.
Que están escuchando, están en los. Un segundito, están en los trancones, ingresando de los municipios aledaños a Bogotá. y tenemos que tener una solución integral, que es lo que estamos proponiendo.
Una precisión. Usted habla de 3.800 hectáreas, esa es toda la zona, dijéramos, del norte, si se quiere, de la ciudad de Bogotá, el norte rural. ¿Qué hay en esas 3.800 hectáreas? De esas 3.800, 1.400 son declaradas reservas, son reserva en este momento. ¿Qué hay en las 2.400 restantes?
En las 2.400, para que los oyentes se ubiquen, nosotros tenemos el área de Guaymaral, que es una zona que se ha desarrollado informalmente desde hace muchísimos años. Está el aeropuerto Guaymaral, las urbanizaciones de Camino de Arrayanes. Hay varios terrenos de producción agrícola en los cuales la actividad principal es la actividad ganadera, pero también hay actividades de floricultivos con cerca de 200 hectáreas. Tenemos varios colegios y tenemos varios clubes privados. Elementos ambientales, porque acá la discusión es ambiental. El bosque de las Mercedes de 11 hectáreas, que lo vamos a no solo a proteger, lo vamos a aumentar en áreas. Los tweets que ayer mandó el alcalde mostraban cómo vamos a aumentar el área del bosque de las Mercedes. Hoy es privado, lo queremos hacer público para que las personas puedan acceder y conocer ese gran ecosistema que hay, obviamente con las capacidades de carga adecuadas para no afectar. Y el otro elemento ambiental importante que tenemos es el bosque de las lechuzas, hoy en día en su mayoría por eucaliptos, que también lo restauraremos, conectando ese pequeño humedal que hay al lado del bosque con el humedal de Torca Guaymaral y generando toda una restauración con vegetación nativa.
¿Qué es lo que van a hacer en las 2.400 hectáreas distintas a la reserva? Porque usted dice que la reserva, bueno, primero va a ser más grande de 1.710. ¿Qué van a hacer entonces en las 2.100 hectáreas que quedan? ¿Cuál es la propuesta? ¿Qué es lo que quieren hacer? Mejor dicho, ¿para qué se hace todo esto? Le pregunto por la parte que quieren urbanizar. Usted dice que de la reserva no se va a urbanizar nada. ¿Qué es lo que quieren hacer en el otro tramo?
Bueno, nosotros, Yolanda, creemos que tenemos que planear el crecimiento de la ciudad de largo plazo. Se nos ha dicho toda la vida que las cosas bien planeadas nos permiten anticiparnos y hacer las cosas bien hechas. Dentro de este planteamiento, reiteramos, restauraremos la reserva y la haremos ambiental y la pondremos al servicio de los ciudadanos para que sepamos todas las cosas ambientales. Y en el crecimiento, en el ordenamiento del crecimiento, tenemos varios puntos que son importantes. Lo primero, la equidad. Tenemos hoy en día 2 de cada 3 viviendas de interés social y prioritario que se venden en la región se están yendo a los municipios aledaños. Estamos expulsando a las familias de menores recursos a los municipios de Soacha, Facatativá, Zipaquirá, Tocancipá y Gachancipá principalmente. ¿Por qué se da esto? Porque está subiendo el valor del suelo. Eso no es equitativo porque estamos desplazando a las ciudades, a las familias que más ayuda necesitan, a que tengan mayores tiempos de desplazamiento y puedan estar menos tiempo con sus familias. Queremos que tengan las mismas oportunidades y que vivan en Bogotá. Por eso, en Lagos de Torca, que ya empezamos, hemos establecido que la mitad de las viviendas deben ser de interés social y prioritario. Y acá en este proyecto continuaremos haciendo lo mismo, para generarle vivienda social a todas las personas. Lo segundo, queremos un proyecto donde los ciudadanos puedan interactuar diariamente con el verde. En este proyecto que estamos proponiendo, el 85% de las viviendas estarán a menos de 5 minutos a pie de un verde de escala metropolitana, un verde mucho más grande que el Parque Simón Bolívar, para que puedan ir todos los días a hacer deporte, a conocer la naturaleza, a respetarla, y ahí es realmente cuando vamos nosotros a fortalecer esa relación entre la naturaleza y los seres humanos. Y por último, queremos una ciudad que sea sostenible. Estamos trabajando con el World Resources Institute bajo un programa para que esta ciudad sea cero emisiones, enfocándonos en desplazamientos peatonales, desplazamientos de bicicletas, transporte público masivo, para que realmente podamos planear bien el crecimiento de Bogotá.
Bueno, eso supone que tiene que haber vías para el transporte masivo, para el transporte vehicular, y la pregunta es, ¿qué tipo de vías, qué dimensión y qué tanto impacto ambiental tendrán esas vías en la reserva?
Buenísima pregunta. Nosotros estamos trabajando y hemos revisado todas las experiencias internacionales que se han hecho en la construcción de pasos de fauna, en la infraestructura vial, en reservas forestales. Trabajamos con una información de México, Estados Unidos y España, donde se han demostrado que con pasos superiores, es decir, puentes por donde la fauna pasa por encima de las vías, o túneles por donde la fauna pasa por debajo de las vías, se puede garantizar la conectividad. En este caso, además, debemos recordar que es una conectividad que toda se va a generar. Como les decía, hoy hay 22 hectáreas de valor ambiental y vamos a generar 1.100. Entonces, sembramos toda la vegetación y además generamos estos pasos de fauna para que toda esa reserva que vamos a crear se conecte bien. Y hay un tema ambiental también muy importante, que es el tema de las emisiones de CO2. Cada kilómetro que anda un vehículo particular genera 200 gramos de CO2. Eso significa que una persona que anda 5 kilómetros por sentido genera media tonelada de CO2 al año. Nuestros cálculos, que hacen parte del estudio que le radicamos ayer a la CAR, nos dan que bajo nuestra propuesta, en el que se hace un ordenamiento del crecimiento y se permite la construcción de vías por menores desplazamientos, mejores velocidades, los carros andando a 60 kilómetros por hora emiten mucho menos que en los trancones, podríamos ahorrar a los bogotanos 1 millón de horas diarias, esto es una proyección al 2050, y ahorrar en emisiones de CO2 1.8 millones de toneladas al año. Entonces, el tema de movilidad también es un tema ambiental.
Sí, pero la pregunta, digamos, más concreta, en términos de kilómetros, y va a haber Transmilenio o va a pasar por ahí la LO, o digamos, en términos de kilómetros, ¿cuánto se va a construir ahí en vías?
Bueno, esto es un proyecto a muy largo plazo. Inmediatamente, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer la Boyacá y la Novena. La Boyacá, para que no dependamos únicamente de la autopista, cada vez que hay un accidente en la autopista, debemos, pues se tranca completamente toda la entrada a Bogotá. Entonces queremos conectar la Boyacá con Chía y estamos trabajando con la alcaldía de Chía en hacer una alternativa. Y lo mismo estamos trabajando para continuar la avenida Novena, que hoy llega hasta la 170 y ya...
¿Pero no tienen claro cuántos kilómetros de vías se van a construir? ¿Nos puede decir?
Sí, señora, son 104 kilómetros de vías.
Ya,
104 kilómetros, es ambicioso, ¿no?
104, sí, señora, tenemos que planear de largo plazo que la ciudad quede bien conectada. Esto es lo que estamos haciendo, generando las determinantes para que en muy largo plazo no miremos para atrás y digamos, oiga, no planeamos que la avenida longitudinal de Occidente se tenía que continuar. Venga, ¿cómo hacemos ahora para deshacer muchas decisiones que tomamos? Estamos haciendo todo lo contrario, planeando desde ya para que el día en que se necesiten esas vías, todo se haya diseñado de manera adecuada para que las vías se puedan realizar.
La polémica se ha centrado en quienes conocen del tema, como el exalcalde Gustavo Petro, es que ustedes van a urbanizar, y dicen que no habrá urbanizadores en este proyecto, pero él dice que sí, que ustedes van a urbanizar todo el norte rural hasta Chía. ¿Qué le responde usted?
Lo invitamos a que conozca nuestra propuesta, está radicada en la CAR, se hizo pública hasta ayer, y sí ha habido muchas voces de protesta desde ayer. Yo invito a las voces de protesta a que se sienten y antes de salir a las voces de protesta, conozcan nuestros estudios. Hemos hecho una propuesta en la que llevamos 14 meses trabajando con un equipo técnico dedicado, enfocados en el único objetivo de que la reserva se haga mejor, más ambiental, más grande y más pública.
Por eso justamente lo llamamos y volveremos a conversar, si usted nos permite, en la medida en que vayamos entendiendo más y más el proyecto y vayamos escuchando a las distintas partes interesadas. Lo que queremos justamente es eso, lo decíamos esta mañana, que se haga el debate, que el proyecto se mejore si se puede mejorar y que sea con la participación de todos, pero entendiendo y escuchando de lado y lado. Digo, es bueno que la gente escuche la propuesta de la alcaldía y es bueno que la alcaldía escuche de pronto lo que tienen que decir los ambientalistas. Muchísimas gracias.
A usted, Yolanda, muchas gracias, a todos los oyentes.
Juan Camilo González es el gerente de Ciudad Norte. Tiene precisamente la conducción, el manejo desde la alcaldía de todo este proyecto gigante. ¿Qué es lo que él dice? Que el proyecto busca aumentar la reserva y no disminuirla, que en este momento hay 1.396 hectáreas de reserva y que va a pasar a 1.710. Pero hay 3.800 hectáreas en total de suelo rural urbanizable por donde pasarían en el proyecto general y de largo plazo 104 kilómetros de vías. El debate está planteado. Vamos a escuchar a distintos sectores que están interviniendo en él. Son las 6.